Bueno, de todas maneras, aunque no se pueda grabar bien, pues esto ya está recogido en las ideas y otras grabaciones. Vamos a leer en Eclesiastés, en el último capítulo de Eclesiastés, capítulo 12, y hablando de la vida del hombre y hablando de el devenir del hombre desde pequeño, y aquí concretamente desde la juventud hasta la vejez y hasta la muerte, pues dice el versículo 7 del capítulo 12 de Eclesiastés: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo hizo. Bien, esta es otra parte que complementa, y además que interpreta lo que tenemos en el relato de la creación del hombre en el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 2 de Génesis, que a partir del versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda la planta del campo antes que fuese en tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, los que lo recordemos, hace tiempo cuando estudiamos estos tres primeros capítulos, pues dijimos lo que está aquí en la Biblia, que es una realidad, que hay dos narraciones de la creación en estos primeros tres capítulos de Génesis, una en el capítulo primero y otra en el capítulo segundo, que según muchos críticos, creyentes y no creyentes, pues estos capítulos son míticos, y lo que aquí se dice, pues hay que tomarlo en un sentido muy relativo, pero esto no es la opinión que, por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía del contenido de estos capítulos, que es lo que más nos interesa, ni la concepción que tenían los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, que se ocupó de algunos aspectos, sobre todo del capítulo 2, ni de los autores de la Biblia ya en el Antiguo Testamento y otros autores en el Nuevo. El primer relato de la creación del capítulo primero se llama, o se conoce como, el relato eloísta. ¿Por qué se conoce así? Porque en el capítulo primero se habla de Dios. Se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es como empieza el capítulo primero. El término que se emplea ahí para Dios, es decir, Dios como todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, es un término que ya hemos explicado muchas veces. El término Elohim es un sustantivo quiere decir un nombre plural, está en plural, a nosotros no nos suena en plural porque es una palabra hebrea, nosotros estamos hablando en castellano. Elohim es un sustantivo plural y quiere decir esta palabra Dios, Elohim, uno en el que hay varios. Esta palabra Dios Elohim está relacionada con la descripción de Dios en civilizaciones muy antiguas, como las civilizaciones de los caldeos, de los sumerios, donde a Dios se le denominaba El, y también en la Biblia, en algunas partes, se puede interpretar que a Dios se le denomina Él. Bien, pero nosotros tenemos Dios, Elohim. Porque todas las veces que aparece la palabra Dios, en este capítulo primero, siempre es el término Elohim, el relato se ha llamado un relato eloísta, por el nombre que se le da a Dios. Ese término significa uno en el que hay varios. Es muy fácil entender esto si nos fijamos en el relato del capítulo 2, donde se nos va a hablar de Dios, pero se va a hablar especialmente de uno de esos varios que hay en Dios. Y además se nos va a hablar de uno de esos varios que hay en Dios, y luego este del que se nos va a hablar se va a presentar a Moisés con un nombre que es la revelación de la esencia de Dios por excelencia. Dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el capítulo primero también se habla de esto, cuando fueron creados. Para crearlos se emplea el mismo verbo en el capítulo primero, un verbo hebreo que significa que fueron creados por primera vez, nuevos, maravillosos, armónicos, sin desequilibrio, sin defectos. Y dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra. Ahora ya no se habla solo de Dios, sino que se habla de Jehová Dios. Y no sé si vamos a poner una vez tú y hoy, pero no creo muy fácil. Pero vamos a intentar hasta donde podamos, ¿eh? Donde ya no pueda hablar más, pues lo dejamos. Se emplea el término Jehová Dios. ¿Qué término es? Bueno, pues en hebreo es Jehová, es Yahvé, Yahvé. Yahvé Elohim. Por tanto, esos varios que hay en Elohim, pues ya aparece uno de estos varios. Uno de estos varios que se llama Jehová. Y que luego, este Jehová es el que va a aparecer como el nombre por excelencia, como Dios, se va a presentar como el Dios del pueblo de Israel y como un Dios también universal. Bueno, pues ya tenemos uno de esos varios que hay en Dios, pero y luego después la Biblia nos va a ir dando otros de los varios que hay en Dios, nos va a decir, nos va a hablar del Padre, nos va a decir que es Dios, nos va a hablar del Espíritu Santo y nos va a decir que es Dios, y nos va a hablar del Hijo de Dios y nos va a decir que es Dios. Pues este Yahvé Elohim es lo que en el Nuevo Testamento se denomina el Hijo de Dios. Y lo que en el Antiguo Testamento se denomina el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Es curioso porque podríamos pensar que tendría más sentido que en el Antiguo Testamento se hablase del Hijo de Dios y que en el Nuevo Testamento se hablase del Hijo del Hombre, ¿no? Porque es en el Nuevo Testamento donde nos encontramos que Dios te hace otro. ¿Crees que la expresión Hijo del Hombre que tenemos en Daniel, que tenemos en Ezequiel, que tenemos en algunos de esos sitios, la expresión Hijo del Hombre para los judíos, y lo entendían bien, es que estaba hablando de Dios por antonomasia, por excelencia? Por eso cuando el Señor Jesús, como hemos comentado tantas veces, se definió a sí mismo como el Hijo del Hombre, decidieron que tenía que morir y que tenía que matarle porque sin un hombre se hacía Dios. Bien, pues este Yahvé Elohim es el que aparece aquí como el creador del hombre, pero aparece como el creador de todo. Esto coincide con el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que el creador de todo y el origen de toda creación es el Hijo de Dios, que es la imagen de Dios invisible. Creo que esto, con el tiempo que llevamos leyendo la Biblia, tendríamos ya que ir entendiéndolo. Que hay mucha gente que no lo entiende, o que le cuesta mucho trabajo entenderlo, porque no sé qué piensan que puede ocurrir por entender esto, pero esto no es una invención mía, esto está aquí, así, no. Bueno. Aquí aparece este Yahvé Elohim como el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, ¿qué dice el capítulo primero de Colosenses? Por poner una cosa directa. Que él, hablando del Hijo de Dios, en el verso anterior, dice, al verso 15, dice, él es la imagen de Dios invisible, porque en él, dice más adelante, fueron creadas todas las cosas. Que hay en los cielos y la tierra. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y es la cabeza de todo, la cabeza de la creación, la cabeza de la iglesia y el Señor absoluto. Bien. Entonces, este Yahvé Elohim, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, es el que crea al hombre. Entonces, hoy no vamos a entrar en el tema de este hombre que crea, que ya vimos el miércoles pasado, y además ya lo sabemos perfectamente, no es el varón solo. O sea, es decir, no, la Biblia aquí no monopoliza el término hombre igual a varón, sino el término hombre igual a un varón y a una mujer. Lo que pasa es que Dios, por así decirlo, los crea, o crea, mejor dicho, a este Adán, constituido por un varón y por una mujer. Por si no nos acordamos, vamos a ver unos textos en el capítulo 5 de Génesis, donde se interpreta este Adán que Dios hace, de que está compuesto, si es solamente un hombre o es un hombre y una mujer. Entonces el capítulo 5 de Génesis dice: este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Cómo tradujeron los que tradujeron la primera vez la Biblia al griego? ¿Cómo tradujeron este Adán? Pues no se puede traducir de una manera. Lo tradujeron como antropo. Entonces este es el libro de las generaciones de los seres humanos. Antropos es los seres humanos. Es decir, sean masculinos, sean femeninos, incluidos los dos. La traducción de los 70, este Adán lo traduce por antropos porque no lo puede traducir por otra cosa. Es decir, el griego
para hombre, antropos, es ser humano, implica el varón y la mujer.
Pero si queremos decir solamente el varón, hay un término griego y es andros. Y si queremos decir el varón, que es el esposo de una mujer, hay un término griego que es aner.
Y si queremos decir solo mujer en griego, hay un término que es junaica o yunaica. Es decir, cuando decimos antropos, estamos hablando de los seres humanos, varones y mujeres, ¿no?
Bien. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó, otra vez el mismo verbo, el término bará, Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. El día que creó Dios al hombre, en hebreo Adán, en griego antropos, es decir, a los seres humanos, a semejanza de Dios lo hizo. Esto confirma los capítulos anteriores. Varón y hembra los creó. Hay otros dos términos que no dije para expresar varón y hembra. Cuando se habla de varón y hembra, no se está hablando tanto de marido y de mujer, como se está hablando del género de estas personas, como se diría ahora. De si son del género masculino o si son del género femenino. Es curioso, una cosa, que cuando yo era pequeño se estudiaba en las escuelas y que después se desechó, ahora después de no sé cuánto tiempo, mucho, 50, 60 años, lo que sé, como poco, ahora resulta que se vuelve otra vez a los géneros, ¿no? Cuando esto de los géneros, a la luz de la genética y los estudios de la genética, va perdiendo cada vez más sentido. Bien, pues aquí varón es arse, que significa masculino, y aquí hembra es telu, que significa femenino. Entonces leo lo que realmente, literalmente dice: este símbolo de las generaciones de los seres humanos, el día que Dios creó al hombre, como semejante a Dios lo hizo, masculino y femenino los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, hablando de dos, Adán. O sea que el primer nombre que tuvieron los dos fue Adán. El nombre de Eva vino después de la caída. Por eso, cuando hace, no sé, unos domingos hablamos de Primera de Timoteo, cuando allí se dice aquellos textos y los recordamos, o sea, los recuerdo ahora para que conocemos un poco lo que tuvimos un domingo con lo que yo decía allí, que no dediqué demasiado tiempo. Vamos a Primera de Timoteo, solo por una comparación, pero bueno, que no viene de mal. Dice en Primera de Timoteo y en el capítulo 2, cuando dice que la mujer aprenda en silencio con toda su función, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, aquí sí que matiza el escritor, ¿eh? Mujer pone el término yunaica, mujer, y para hombre emplea el término andros, varón. Aquí sí que lo especifica bien, sino estar en silencio. Y ahora dice por qué la mujer tiene que callar y por qué la mujer tiene que estar en silencio. Y lo que dice a continuación choca totalmente con lo que está revelado en Génesis. Totalmente. Desde el punto de vista teológico es inaceptable esta interpretación o razón que se va a dar. ¿Por qué la mujer tiene que estar en silencio? ¿Por qué tiene que estar callada? ¿Y por qué no puede enseñar? ¿Y por qué no puede participar? ¿Eh? Porque esta carta se escribe para que si tarde en ir a verte sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente con un carácter de verdad. Por lo tanto, estas son recomendaciones
para la vida de una comunidad cristiana. Y porque vamos a ver ahora el choque con la revelación que hay en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 11 y va a los primeros capítulos de Génesis para hablar allí de la relación hombre-mujer, en su diálogo estudiamos, entonces distingue el apóstol Pablo perfectamente hombre de varón y de mujer. No dice el hombre es cabeza de la mujer en 1 Corintios 11, Pablo. Eso lo decían algunas traducciones mal traducidas de la Biblia. Dice, el varón es cabeza de la mujer. O sea, Pablo sabe lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Hombre, que de ese hombre, que es varón y que es mujer, lo primero que Dios creó fue el varón. Y de una parte, de la misma sustancia, de la misma materia, del mismo tejido, de ese varón, creó a la mujer. Por lo tanto, la naturaleza de la mujer es exactamente igual que la del hombre desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la vida y de la naturaleza. Pablo distingue muy bien, no le aplica al varón el calificativo de hombre. Dice que si es verdad que la mujer nació del varón, dice también es cierto que el varón nace de la mujer. Entonces, el apóstol Pablo primero da unos argumentos para que la mujer se ponga un velo sobre la cabeza. Pero le da la posibilidad de que no se lo ponga. Le da la posibilidad de que no se lo ponga. Le dice que se ponga un velo sobre la cabeza y que si no se lo pone, que se rape la cabeza, que se corte el pelo. Dice, pero que si es vergonzoso para la mujer raparse la cabeza, cortarse el pelo, mucho, pues entonces que se ponga un pelo. ¿Por qué era vergonzoso para la mujer cortarse el pelo? Porque en aquella época, las únicas mujeres que andaban por las calles con el pelo rapado eran las prostitutas. Hay que tener en cuenta la época que se escribe la carta, las costumbres que había en el medio, porque si no, no sabemos de qué está hablando. Pero luego da una serie de razones y entre otras dice al final que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Eso ha sido entendido como que la mujer al ponerse el velo está sometiéndose a la autoridad del varón. Eso no lo dice Pablo. Porque ese texto de tener autoridad sobre su cabeza significa que cuando la mujer se pone el velo, está diciendo que ella es alguien. Todo lo contrario. Que ella es alguien. ¿Y quién es ella? El hombre. Igual que el varón. Y una vez que dice todos esos argumentos, dice, pero en Cristo... Nos damos cuenta, o sea, primero argumenta desde la creación, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, pero cabeza en el sentido de el principio, el principio, es decir, el varón fue creado primero y la mujer fue creada después. Eso no lo podemos contradecir, ni hay ninguna razón para contradecirlo. Pero eso no significaba ninguna inferioridad. Porque ¿cómo se llamó a la mujer cuando Dios la creó? ¿Se llamó Eva? No se llamó Eva. Se llamó como Adán entendió que tenía que llamarse y Dios aprobó eso, porque está en el propio capítulo 2 de Génesis. Cuando la vio, dijo, esto es ahora carne de mi carne, huesos de mis huesos, es decir, la misma naturaleza que yo. Esta se llamaba varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, varón es el femenino, el masculino de varona. Y varona es el femenino de varón. Y los dos, a esos dos, a ver cómo los llamó Dios cuando los hizo. Pues dice aquí, en Génesis 5, dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el hombre. sea, antropos, el hombre, los llamó el hombre a los dos, el hombre. Pero como es muy difícil, yo sé que en nuestra mente tenemos los prejuicios de tantos milenios de tradiciones de que hombre es igual a varón y la mujer pues no tiene nada que ver con el hombre, pero esto no es lo que está en la Biblia, y este escrito fue escrito hace muchos miles de años, es muy antiguo, no es desde ayer, no sabemos cuántos, pero por lo menos tenemos que contar los mil que estamos ahora y a lo mejor otros 3.000 más atrás o 2.000 más atrás, es decir, sabiendo cuándo se empezó la escritura, pues a lo mejor estamos hablando de 5.000, de 6.000 años que se escribió esto, cuando no había los conocimientos científicos que hay en el campo de la antropología. Pero este ha sido un error de hombres, varones y de mujeres, el creer que el varón solo es el hombre, o sea, el hombre solo es el varón, y que la mujer no es el hombre, ¿no? La mujer también es el hombre. Llamó el hombre de ellos el hombre. Entonces vamos a ver el que escribe esta carta a Timoteo, o por lo menos quien escribió estos textos, porque puede que la carta original, si la escribió el apóstol Pablo, no tuviese estos textos, porque el apóstol Pablo maneja estos conceptos en 1 Corintios de manera magistral, lo deja claro. Dice, es verdad, hay este orden en cuanto a la creación, pero en Cristo ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los dos proceden de Dios, porque así como la mujer nació, fue tomada del varón, así el varón nace de la mujer. Es decir, darnos cuenta de dos cosas, como cuando pasamos al otro modelo en Cristo, cuando pasamos al otro modelo en Cristo cambian las cosas, porque el primer modelo Dios creó al hombre como mujer, o como varón y como mujer, y ahí ocurrió lo que conocemos como la caída, la entrada del pecado en el mundo por un hombre, Romanos 12 5-12. ¿Y hombre ahí qué es? Antropos. El pecado entró en el mundo por los seres humanos que Dios había creado, no por el varón solo, sino por los dos, y de ahí pasó a todos los hombres, y seguimos en griego con antropos, por cuanto a todos pecaron en aquellos, porque estábamos nosotros allí. O sea, se ha definido el hombre diciendo que el hombre es él y su especie. Y yo creo que eso es una buena definición. No somos diferentes de los hombres de hace mucho tiempo en este sentido, ¿no? Entonces, este escritor, en esta parte de Timoteo, que no sabemos quién era, desde luego el apóstol Pablo en otras partes de la Biblia, Gálatas 3:28, en Cristo no hay ni judío ni gentil, en Cristo no hay ni rico ni pobre, en Cristo no hay ni masculino arsen ni femenino tel, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, quien tenía eso tan claro iba a después escribir que la mujer tenía que estar sujeta a callar, no hablar, no eso, por las razones que vamos a ver ahora. Pues es totalmente contradictorio si fuese Pablo con su propia teología. Y como dije en su momento, si fue Pablo, mucho retrocedió desde lo que había avanzado, y el Evangelio pone como meta, ¿a dónde vamos? O sea, ¿dónde termina la historia de la salvación en este sentido? Termina en el texto de Gálatas 3:28. O sea, vamos hacia ahí, no podemos ir hacia atrás después de 2000 años. Tenemos que ir hacia adelante. La Iglesia empezó de una manera y se fue modelando y modificando, porque al principio se reunían y subían al templo a orar, pero al cabo de un tiempo dejaron de subir al templo a orar cuando tuvieron claro que el templo y las ceremonias y aquellas cosas, que el templo eran ellos, que el templo no era el templo de
de Herodes, que cuando tuvieron ese cargo ya no subieron al templo a orar. Y más adelante, cuando tuvieron otras cosas claras, pues dijeron que no había que circuncidarse para ser salvos. Pero durante un tiempo, teniendo en cuenta que los primeros cristianos eran judíos de religión, pues el cristianismo en ese sentido histórico nació del judaísmo. No lo entendieron todo así de la noche a la mañana de fácil. Cuando Dios quiere que Pedro vaya a casa de Cornelio, que es un gentil, y un oficial romano, a predicar, pues Pedro tiene sus resistencias y dice, no, yo con cosas inmundas, no, porque los gentiles, todos que no eran judíos, para los judíos eran inmundos. Y bueno, en esa visión del lienzo que aparece con esos animales que ellos tenían prohibido comer porque eran inmundos, no comeré nunca jamás. A lo que yo limpié no lo llamo esto inmundo. Y cuando Pedro entiende, va a casa de Cornelio y dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Entonces la iglesia es el ministerio. Y en la evangelización y en la fundación de iglesias, como Priscila, por ejemplo, quien habla de las mujeres que tienen autoridad en determinadas zonas y son respetadas por las iglesias, ¿no? Quien hace esto, luego nos va a decir que la mujer, quien da por el desotero, que la mujer puede hablar, estamos hablando de la iglesia, y también habla, este don de iglesia, y que puede profetizar, que era el don más preciado, dice Juan, en Apocalipsis 14 al principio, y el más necesario de la vida de la iglesia, era predicar la palabra de Dios para edificación, exhortación, consolación, y la mujer podía hacer todo eso. Y luego el apóstol Pablo dice que eso nada de nada. Bueno, pues vamos a ver lo que dice aquí. Dice, porque no permito a la mujer enseñarme a hacer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora, a ver la razón por qué. Dice, porque Adán fue formado primero, después era. Esto no es lo que enseño a la mujer. Esto no puede defender quien quiera, pero esto está en contra de lo que enseña el Génesis. El primer varón y la primera mujer no se llamaron Adán y Eva. El primer varón y la primera mujer se llamaron Adán, el hombre. Y esa primera mujer no se llamó Eva, se llamó varón. Esta se llamaba varona porque el varón fue tomado, es decir, varón en el Eloesis y varona es la masculino y femenino de Adán, que es el hombre en hebreo. Y eso teológicamente es así. Entonces, quien está diciendo esto está interpretando, malinterpretando el relato del Génesis. Otra cosa es que nos dijese, y por eso creo que hay una parte en 1 Corintios 11 que da la impresión de que la mujer tiene, bueno, esto de la cabeza es como estar sometida a no sé qué, no es eso, porque cuando se dice que es Dios, en la relación entre el hombre y la mujer es semejante a la relación entre Cristo y Dios, pues ¿qué pasa? Que Cristo es inferior a Dios, Cristo es inferior a Dios. La Biblia dice que Cristo es Dios, ¿no? Dios sabe todas las cosas, sabemos, dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Y lo dice también el apóstol Juan al final de la primera carta, ¿eh? Entonces, si la relación entre la mujer y el varón es la misma que entre la de Cristo y Dios, si el varón es el hombre, la mujer también. O sea, por esa argumentación, es que no hay que dar vueltas por lo que queramos coger. Pero esto que está aquí dicho es hasta el día de hoy la interpretación del judaísmo de qué pasó con el primer hombre con la primera mujer. Que son los que replicaron el nombre de Adán solo al hombre. Y son los que estudiaron, entre otras cosas, en sus libros, que la mujer fue la que pecó, la que introdujo el pecado. Eso contradice todo el Nuevo Testamento, que dice que es el hombre, el varón y la mujer, y que por causa de ese pecado la mujer es la que morimos todos. Esto es un judaísmo puro.
no son cristianismo. Y por lo tanto, es muy difícil pensar que el apóstol Pablo, que tenía las cosas y las desarrolló tan profundamente, luego después fuese a escribir esto. Porque hay otras partes de esta carta que encajan perfectamente con que sea una carta auténtica de Pablo. No hay ninguna contradicción, pero aquí sí introduce unas cosas extrañísimas. Por ejemplo, lo que dice hablar con las autoridades y todo eso, pues encaja muy bien o se relaciona con el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, al principio. Lo del respeto a las autoridades, no de cualquier manera, el dice cuando sirven el bien y la corrupción del bien, etc. ¿No? Y dice, bueno, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa no es la teología del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos a poder de Dios. Y ya decía, los que escribimos un domingo, lo vuelvo a repetir, por lo que no estudiaron, ¿cómo traduce el teólogo católico Schocker, que no fue un teólogo represivo ni cavernícola, sino bastante abierto, sin embargo, cómo traduce, y traduce muy bien lo que aquí se está diciendo, que es muy duro? Dice, Adán no fue engañado. Bueno, con otro sentido se podría decir más responsabilidad. Porque si Adán no fue engañado y cometió la transgresión y Eva la cometió porque la sedujeron, en la seducción hay responsabilidad. Pero hay más cuando no te seduce nadie, ¿no? Tendría que interpretarse al revés. Que si hay que echarle más culpa, había que echarle más culpa que no fue engañado. Pero no es interpretarse. Y si Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Cómo traduce eso? Fue la mujer quien se dejó engañar y cometió el pecado. Bueno, eso no es la filosofía del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay que escandalizarse de que tengamos algunas cosas de la Biblia, y a veces es porque no pensamos, y dicen, bueno, Adán y Eva, los primeros padres, como dice la gente religiosa, vamos, bueno, hay gente que no dice esto, ¿no? Pero la gente religiosa dice, bueno, nuestros primeros padres Adán y Eva. Sí, Adán y Eva después de la caída. Pero antes de la caída no tuvieron hijos. Luego son nuestros primeros padres después de la caída. Y sí que después de la caída, la mujer fue sometida a una situación difícil para ella y injusta. Y tu voluntad, dice Génesis 3, será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero eso no es la voluntad de Dios. Eso es una sentencia como consecuencia de la transgresión que ella hizo y de su responsabilidad. La voluntad de Dios no fue esa. Los creó iguales, con el mismo nombre, el nombre de cada una de las personas, con la misma naturaleza, de la misma sustancia, porque el tomar una parte del cuerpo de él es igual que tomar de lo que él fue hecho, del barro de la tierra. Hemos leído en Eclesiastés, hablando del hombre, del ser humano, que vuelve a la tierra como era, y el Espíritu es Dios que le dio. Y ahí hay diferencia entre hombre y mujer, entre varón y mujer. Bien. Entonces, y luego después encima, por si esto fuese poco, dice, ¿cómo se salvará entonces la mujer? Pues parece que de una manera distinta, ¿cómo se salvan los hombres? Porque dice, pero se salvará engendrando hijos. Hombre, pues esto es lo que dice el judaísmo. Por tanto, esto no es cristianismo, esto es judaísmo. Y si el apóstol Pablo, por las circunstancias que fuese, en los últimos tiempos de su vida cayó en esto, pues sería una tristeza. pero yo no lo creo. Yo no lo puedo creer. O sea, de una persona como él, con lo claro, con... nadie desarrolló lo que la mujer era en la iglesia como él. Nadie habló de la liberación de la mujer como él, salvo lo que el Señor Jesucristo hizo con las mujeres y cómo se comportó. O sea, si hay alguien que a la mujer la sacó de la esclavitud y de la opresión y la puso, digamos, favoreció que llegase a ser en la iglesia un cuerpo al como el hombre en Cristo, ¿quién dijo eso? No salvo el apóstol Pablo. ¿Quién escribió eso? Salvo el apóstol Pablo. ¿Quién escribió que en Cristo no hay masculino ni femenino? Nadie. Eso solo lo dijo el Señor Jesús cuando le presentaron el tema del divorcio, hablando del matrimonio, que no hay ni masculino ni femenino, que sea uno solo, expresando que eso era la voluntad de Dios y que lo que Dios sugirió, el hombre no lo sepa. Pero bueno, todo esto lo digo para que, si comparamos con Génesis, pues sin que seamos unos genios, nos damos cuenta que el relato de Génesis no es lo que luego se interpreta ahí en esas frases, en esos textos de Primera de Timoteo, que Génesis se nos dice que antes de la caída tenía un solo nombre, se llamaba Adán, y que uno era el varón y el otro era la varona, que es el lenguaje de Génesis. Bueno, entonces no vamos a ir más allá, porque ya tenemos que entrar en otros temas que nos llevarían tiempo, que no voy a utilizar yo hoy, entre otras cosas, porque ya vemos mucho de la carrera, ¿no? Pero gracias al encarnero de nuestro hermano, pues es una cosa mágica, ¿eh? Funciona mejor. Lo dejamos aquí y seguiremos viendo cosas de aquí.